Miren Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación de la UPV-HU, y que además estás estudiando, eres investigadora en la UPV, estás estudiando, entre otras cosas, el caso de la tristemente fallecida actriz Itziar Castro, ¿verdad?
Eso es, eso es. Nosotros llevamos, llevamos muchos años investigando el tratamiento mediático, bueno, sobre todo de la obesidad, de temas relacionados con la salud / alimentación. Y bueno, hemos visto que una derivada de la obesidad muy importante es la gordofobia. Entonces, bueno, pues todo se desencadenó con la muerte de la actriz Itziar Castro, que como sabemos, pues bueno, a partir del 8 de diciembre de 2023 empezaron a publicarse un montón de mensajes, sobre todo en redes sociales, más allá de la información, con un carácter y un tono muy negativo. Entonces decidimos, bueno, desde MediaIker analizar qué es lo que se estaba diciendo, cómo se estaba diciendo y con qué tono. Y lo hemos centrado, bueno, pues en algunos medios generalistas y también en las redes sociales.
Y precisamente te queremos preguntar, Miren, por el papel que tienen los medios en todo esto y las redes sociales. Un papel importantísimo, ¿no? Fundamental, diríamos.
La verdad es que es fundamental. Es fundamental porque hay un salto con las redes sociales. Las redes sociales son un espacio en el que casi cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Ese anonimato que tenemos cuando nos creamos un perfil parece que nos da esa falsa libertad de expresión, y no es así, o no debería ser así. En España sí que existe un vacío jurídico en general, ¿no?, que podemos decir casi cualquier cosa, pero es fundamental porque hay muchas palabras que se utilizan con mucha frialdad y con mucha alegría y que están cargadas de prejuicios, que hacen daño. Y bueno, no tenemos que olvidarnos que aunque los mensajes en las redes sociales también crean opinión y crean opinión pública, y es muy importante. Por eso nosotros como periodistas y como medios de comunicación tenemos una responsabilidad en lo que decimos, en cómo lo decimos y en lo que publicamos y permitimos que se publiquen. Que también hay una responsabilidad de los medios de comunicación, porque lo que hemos estudiado nosotros son las redes que forman parte de medios de comunicación con nombre y apellido. Pero sí que es fundamental. Creo que tenemos que, en este caso, bueno, pues hacer una llamada de atención y decir cuidado, cuidado, que no todo vale.
Esa sería nuestra llamada de atención, ¿verdad?, para los medios y las redes sociales. Este pasado lunes, Miren, teníais una ponencia, una reflexión, una jornada de análisis y reflexión con ese título, Gordofobia. Y tú estabas allí como ponente con esta investigación que estáis llevando a cabo desde la Universidad del País Vasco. ¿Estas serían las conclusiones más importantes? ¿Algún otro mensaje, Miren?
Pues mira, la verdad es que fueron unas jornadas muy interesantes en las que todos aprendimos muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas, uno de los debates más importantes fue el de la palabra obesidad frente a la palabra gordura. Las activistas nos dijeron alto y claro que la palabra obesidad para ellas contiene un tono estigmatizante, que las discrimina, porque obesidad quiere decir que viene implícito el mensaje, un mensaje de odio, un mensaje cuanto menos de que ellas son culpables por estar así. Está muy asociado a la enfermedad. Cuando te dicen obesa, ellas entienden que están enfermas y que son culpables y que la sociedad les mira como enfermas. Muy diferente a cuando se utiliza, por ejemplo, el término diabético. Cuando una persona es diabética, nosotros ni de manera directa ni de manera indirecta pensamos que es diabético porque se pone a comer pasteles, etcétera. No, es una enfermedad. La obesidad es un factor de riesgo, como lo es también el tabaco, como lo es el alcohol. Sin embargo, no se prejuzga y no se estigmatiza a una persona que fuma como una persona obesa. Sin embargo, ellas prefieren que le llamen gordas, que le llamen gordas porque es lo que son. Y no se les, ellas no entienden que se les está discriminando por eso. Entonces, bueno, pues hay un poco de debate entre los médicos endocrinos también, los nutricionistas, donde decían, joder, pues que ellos no lo sabían, que para ellos utilizan en la consulta la palabra obesa porque piensan que es menos dañina o que les va a afectar menos. Entonces, bueno, pues estamos ahí, está el debate. Es fundamental, bueno, pues reconocer que el término de usos como gordura y gorda en sí mismo dicen que no es ofensivo, que es peor el uso de los eufemismos y los supuestos sinónimos. Lo que es ofensivo, dicen, es dar por hecho que son personas enfermas, que comen mal, que son sedentarias, y culpabilizarlas por tener un cuerpo gordo, o decir que la gordofobia es una excusa de las personas gordas para no adelgazar. Por eso dicen que hay que entender que el verdadero daño proviene precisamente de la estigmatización y la culpabilización asociadas a estas personas gordas, y que conlleva graves consecuencias físicas y mentales, y que pueden sufrir discriminación tanto en el ámbito médico como en la esfera pública.
Qué interesante, miren, qué interesante, porque todos aprendemos precisamente en cuanto al término, ¿no? Te estábamos escuchando atentamente. Sí. Fíjate, obesidad, pensando que lo decimos de una manera más delicada y no ofensiva, y que puede conllevar esta estigmatización de la que estás hablando, y que a lo mejor podemos utilizar el término gordo, gorda, pero sin ninguna connotación negativa. Quizá es nuestro tono, ¿no? Y esa connotación que le hemos dado en la sociedad.
Sí, además quería añadir que los medios y las redes sociales también, y los periodistas, debemos ser conscientes, hombre, pues si ahora mismo hay una promoción de estándares de belleza poco realistas, donde se glorifica mucho la delgadez, se estigmatiza la gordura, y que esa representación sesgada y constante, ese constante bombardeo de mensajes negativos sobre el peso y la apariencia corporal, claro, puede llevar a muchos problemas de autoestima, de insatisfacción corporal, de ansiedad.
A muchas cosas graves.
Mental, claro, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. La publicidad agresiva, ya sabéis, de las dietas, de esos procedimientos para cambiar el cuerpo, ¿qué hace? Pues lo que hace es perpetuar una mentalidad de adelgazar a cualquier precio, a lo que sea, ignorando esos riesgos para la salud, ¿no? Y repasando la idea de que pues el valor de las personas pues está determinado por su peso. No es así, o no debería ser así. Ahí también nosotros tenemos mucha responsabilidad. Decía Gabriela Uriarte, la nutricionista, que también estuvo en las jornadas participando, donde además es muy curioso porque ella es activista también y es nutricionista, y decía que es sorprendente cada vez que vemos una imagen asociada a una persona que está haciendo una dieta, aparece una mujer blanca, rubia, guapísima, delgadísima, con unas verduras siempre, o con ensaladas verdes. Sin embargo, cuando aparece una persona gorda, pues aparece, para empezar, una mujer gorda, no aparece un hombre gordo, aparece una mujer gorda de cualquier manera. Entonces, sin cuidar las formas, sin cuidar el color, el color de fondo, la luz. Bueno, pues todo comunica, como bien sabemos nosotros, ¿no? Los comunicadores actuales. Todo comunica.
Sí.
Comunica la imagen y comunica todo.
Y todo eso tiene intención de comunicar, lo que has dicho, ¿no?
Claro.
Las luces, los colores, las formas y todos los cuidados. Esa intención de qué quieres comunicar. Miren, qué interesante, de verdad, qué interesante este estudio desde la UPV, y nos ha encantado escucharte, y qué importante vuestro papel y el papel de los medios, como dices, de las redes sociales, y nos tenemos que implicar todos mucho. Todos tenemos familia, amigos, hijos e hijas, y nosotros y nosotras mismas. Así que ahí tenemos que estar.
Muy bien.
Miren Rodríguez, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Y en estas jornadas de análisis y reflexión sobre la gordofobia también estuvo una experta, Magdalena Piñeiro, licenciada en filosofía y máster en teoría feminista, cofundadora de la página Stop Gordofobia y autora de, entre otros, de 10 gritos contra la gordofobia y Stop Gordofobia y las panzas subversas. Magdalena Piñeiro, muy buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros. Hemos escuchado hablar de esta página Stop Gordofobia. Su nombre lo dice todo, pero parece que nos cuesta asumirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ocurre en la sociedad y por qué estigmatizamos a las personas que tienen un cuerpo con algún kilo de más? Que precisamente lo importante es para su salud, no debería ser por estética en todo caso.
Bueno, yo creo que estas cosas se confunden a veces también y genera una discriminación que además está bastante normalizada. Los comentarios hacia las personas gordas, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras costumbres o hábitos de lo que supuestamente comemos o el supuesto ejercicio que no hacemos, están a la orden del día a la hora de juzgarnos, ¿no? Creyendo que solo con mirarnos pueden saber todo sobre nosotros y nosotras.
¿Y qué daño hace, no, Magdalena? Porque vosotros que habéis creado, tú que has creado esta página, esta gordofobia, te darás cuenta de las peticiones quizá de ayuda, ¿no? O de las personas que necesitan que se les ayude a compartir este estigma que pesa tanto.
Sí, la verdad es que es muy curioso porque una de las excusas que siempre se utiliza para comentar nuestros cuerpos y, bueno, hacernos comentarios bastante dañinos, es que la gente dice estar preocupada por nuestra salud, pero lo cierto es que la gordofobia constituye un factor de riesgo para la salud de las personas gordas, ¿no? Muchas de nosotras hemos sufrido problemas de salud mental por la discriminación, por el estrés que supone vivir en una sociedad que te discrimina, problemas como depresión, aislamiento social, ansiedad. También ya hay estudios que hablan de cómo a las personas gordas nos cuesta más encontrar un trabajo, estamos con más posibilidades de caer en exclusión social. Es decir, hay, por ejemplo, también trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Hay muchos efectos de la gordofobia recayendo en las personas gordas, y parece esto no preocuparle a mucha gente. Por eso es tan importante jornadas como la que sucedió este lunes en Bilbao.
¿Afecta más a las mujeres, Magdalena?
Es la pregunta del millón. Bueno, de alguna manera se puede decir que sí. A mí no me gusta, resaltar como en cantidad, digamos, ¿no? La realidad es que la gordofobia afecta tanto a hombres como a mujeres, pero es verdad que somos más en cantidad, digamos, no en intensidad, las mujeres que sufrimos gordofobia debido a que los cánones estéticos son más exigentes con nosotras. Nosotras empezamos a ser consideradas gordas al salir directamente de la 90-60-90 estipulada como canon estético, ya podemos ser nombradas gordas, ¿no? De hecho, sucede mucho que miras a una chica que se autodenomina gorda a lo mejor o le han llamado gorda y tú dices, pues esta persona a mí no me parece gorda, ¿no? Pero la presión está sobre nosotras. También es verdad que hay una presión más fuerte de cara a que la sociedad patriarcal, la sociedad machista, considera como el factor más importante de las mujeres su aspecto físico, mucho más que otras cualidades, otras características, ¿no? Y en el caso de los hombres esto no sucede. Es decir, los hombres pueden ser valorados por otras cuestiones, como su personalidad, su inteligencia, su trabajo, su aventura, ¿no? Hay otros factores de validez social en los hombres que en las mujeres muchas veces no. Entonces, en este sentido también nos afecta un poco más a nosotras, ¿no? Pero a mí siempre me gusta recalcar que en cualquier caso la gordofobia afecta a todas las personas gordas, a los hombres también, que también sufren mucho, y en silencio además, porque por el propio machismo también, que les ha dicho que ellos no pueden hablar de esto, que los hombres no lloran, que no sufren, pues también les está costando más denunciarlo, ¿no?
Uh-huh. Y además, en cualquier franja de edad, sabemos que igual somos más vulnerables cuando estamos forjándonos, ¿no?, con nuestro carácter. Igual esa es una situación peligrosa, pero también el dolor y el sufrimiento puede estar en cualquier edad.
Sí, totalmente. La gordofobia afecta a personas de todas las edades. Yo que trabajo con adolescentes, por ejemplo, sensibilizando en centros educativos, me he encontrado con niños muy peques que a lo mejor dicen es que a mí por ser gordo no me dejan jugar al baloncesto, ¿no?, mis compañeros, o chicas que han terminado pues con anorexia y bulimia por los insultos de gorda. Pero también encontramos muchas personas mayores que se encuentran pues con la gordofobia en el médico también, ¿no? Gente que, por ejemplo, casos cercanos a mí, médicos han negado a atenderles. Les han dicho, bueno, hasta que no bajes 20, 30 kilos a mi consulta no vuelvas, ¿no? Entonces, abunda en todas las edades.
Esto es terrible, claro, lo que estamos escuchando. ¿Qué podríamos hacer como sociedad? Tú que estás en esta página, que has escrito tanto sobre ello y que tienes ese máster, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué podemos hacer como sociedad y cómo podemos ir cambiando los estereotipos? ¿Cómo podemos ir cambiando nuestra percepción y ver personas, ¿no? Solamente personas, sin estereotipos. ¿Qué podemos hacer, Magdalena? Échanos una mano.
Bueno, yo creo que es muy importante que eduquemos a las infancias para respetar la diversidad corporal, que seamos conscientes de que solo mirando a una persona no sabemos nada de esa persona. Hay muchos factores por los que una persona puede estar subiendo o bajando de peso, y muchas veces muy dolorosos además, ¿no?, relacionados con pérdidas, con duelos, con enfermedades. Entonces empecemos a respetar los cambios corporales, a no comentar los cuerpos de los y las demás, ¿no? Creo también que es muy importante que nos informemos, que nos sensibilicemos, que difundamos la palabra de todas las personas, no soy la única, ¿no?, que está hablando de esto, que difundamos la palabra de todas las personas que están denunciando estas situaciones para que seamos conscientes de lo que está pasando y poder subvertirlo, ¿no? Creo que hace falta mucha formación y mucha sensibilización en todos los ámbitos, en el ámbito del empleo, en el ámbito médico, en el ámbito de la educación. Pero bueno, ahí estamos, poco a poco, transformando como las hormiguitas, a poquito, construyendo.
Ojalá, poquito a poco, eso, aprendiendo y haciéndolo cada vez mejor para que nadie se sienta mal. Magdalena Piñeiro, ahí te encontramos en la página Stop Gordofobia y con todos los libros que has escrito. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Agur. Pues.